Hermanos, abramos nuestra Biblia entonces en Romanos capítulo número 11. Romanos capítulo número 11. Estamos ahí en el estudio de los días jueves, estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, ya en el capítulo 11. Mientras lo buscan, haciendo este breve resumen, el capítulo 11 habla ciertamente de la restauración del pueblo de Israel. Vamos a estar hablando bastante de esto en este último capítulo, sobre todo en tiempo en que se está reviviendo un antisemitismo que siempre ha estado a través de la historia, pero hoy más que nunca. ¿Y sabe por qué está reviviendo y se está intensificando? Porque los días del fin serán así. Acuérdense que el anticristo que ha de saltar al escenario mundial una vez que la iglesia sea arrebatada, principalmente va a perseguir al pueblo de Israel. Entonces viene una brutal persecución al pueblo de Israel. Entonces ya se está asomando este odio al pueblo de Israel como nación. Pero nosotros creemos, hermanos, y eso es lo que enseñan las Escrituras, literalmente, de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, un pueblo escogido, cuyas promesas y cuyas recompensas están vigentes, son terrenales. El Señor les prometió bendiciones terrenales, como lo estuvimos viendo en Deuteronomio, capítulo 7, multiplicaré tus ganados, ¿se acuerda? Tu fruto, el olivar, la vid, etcétera, porque las bendiciones para Israel son de tipo materiales, son terrenales. Dicho muy de paso, nosotros como la iglesia se nos prometen bendiciones, pero no terrenales, sino que espirituales celestiales, en los lugares celestiales. No quiere decir que Él no nos vaya a abandonar o desamparar. Él siempre nos va a proveer conforme a sus riquezas en gloria, dice el apóstol Pablo a los Filipenses. Pero nuestras promesas, o las promesas de Dios para con nosotros, son celestiales. Por eso que es importante estar enfatizando siempre esto, hermanos, de separar este pueblo terrenal con promesas terrenales llamado Israel, el pueblo de Dios, que Dios escogió y que Dios le dio promesas. Como lo estuvimos leyendo la semana pasada, hay promesas de redención, hay promesas de restauración a este pueblo, como leíamos en el Salmo 94:14, si usted lo apuntó por ahí, porque no dejará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad. Israel es su heredad, ¿ya? Como lo dice también el profeta Joel en el capítulo 3. El Señor no va a desamparar, a dejar su pueblo, porque Él prometió redención para su pueblo. Salmo 37:28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. ¿Ya? Es decir, las promesas de redención, de restauración para su pueblo se mantienen vigentes. Primero de Samuel, capítulo 12, verso 22, dice, porque el Señor, a causa de su gran nombre, mire lo que dice, no desamparará su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Ahí me quiero detener un poco. No olvidemos que el Señor escoge este pueblo, lo escoge, ¿cierto? No porque era un pueblo que tenía méritos, sino porque lo amó. Así lo dice Deuteronomio, que lo vamos a recordar más adelante, Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8. Romanos capítulo 3, verso 1 al 4 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pregunta el apóstol Pablo. Y él responde a estas preguntas retóricas, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, se está refiriendo a los judíos. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Así pregunta Pablo. Y él responde de la misma manera, como estamos analizando. En ninguna manera, responde. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios ha extendido promesas para con este pueblo. Dios está comprometido con este pueblo y va a cumplir sus promesas con este pueblo. Usted y yo dirá, este pueblo no merece, ¿cierto? Como usted y yo no merecemos nada de Dios. Va a ser salvo por pura gracia. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Quiero citar otros pasajes para terminar esta idea. Dice Salmo 105, 8 al 10. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, esa palabra concertó es pactó con Abraham, y de su juramento a Isaac, el hijo de Abraham, la estableció a Jacob, el otro hijo, por decreto, y a Israel por pacto sempiterno. Sempiterno. Yo lo aclaraba la semana pasada, este pacto se refiere a un pacto que tiene comienzo, pero es para siempre, no tiene fin, es perpetuo. Es tremendo este salmo, hermano, para que lo pueda leer en la casa, Salmo 105, 8 al 10, ¿ya? Es un pacto que establece con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob, por decreto. El decreto es irrevocable, hermano, nunca olvidemos, usted conoce la palabra decreto, cuando, por ejemplo, un gobierno, el gobierno de turno, establece un decreto con fuerza de ley, ¿cierto? Se publica, se archiva, como se llama, ¿cierto? Pero ese decreto puede ser perfectible, podría ser revocado, ¿ya? Porque lo hicieron los hombres. Y dependiendo de lo que venga más adelante, podría ser revocado ese decreto. Pero ¿cuál es la diferencia entre un decreto humano al decreto de Dios? Que Dios es perfecto. Si lo decretó, es porque es irrevocable. Como dice Romano 11, que vamos a llegar en un momento, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque Dios todo lo que Él determina lo hace. Él nunca se va a equivocar. Él no necesita consejo. Él no necesita plan B. Él nunca es sorprendido. Nosotros somos sorprendidos, vivimos accidentes, nos equivocamos. Necesitamos a veces un plan B, pero Dios no. Por lo tanto, este decreto, tómenle el peso de lo que significa el Salmo 105, 8 al 10, es un pacto sempiterno. Dios pactó con Israel para siempre, no puede revocarlo. Entonces no podemos nosotros sacar una conclusión antojadiza de decir Israel fracasó, porque ciertamente fracasó. Y por eso el Señor lo desechó. Ese es el contexto que estamos leyendo. ¿Puede el Señor desechar su pueblo? Dice el Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Romanos capítulo 11, verso 1. Dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esta conclusión, digo pues, está en virtud de los pasajes anteriores. Un pueblo que despertó el celo de Dios con dioses ajenos. ¿Se acuerda que terminamos analizando eso? Deuteronomio cuando dice, este pueblo me despertó celos con dioses ajenos, así que yo le despertaré celos con un pueblo que no es pueblo. El pueblo de los gentiles, el tiempo de los gentiles. Tú y yo somos parte de la iglesia de Cristo, gentiles que entran a la esfera de salvación. Entonces, en una conclusión rápida podríamos decir, entonces Dios desechó a Israel. Por eso que Pablo dice al tiro en el capítulo, ¿no es cierto?, 11, versículo 1, por lo tanto Dios desechó a su pueblo, pero él responde de una manera categórica, en ninguna manera, eso no puede ser. Y eso es lo que estamos analizando, ¿por qué no puede ser? Fíjese que vamos a estar analizando algunos aspectos. Primero, porque hay una descendencia de redención, porque Dios trató con este pueblo, pactó de manera sempiterna con Israel. Hay una descendencia de redención. Esa es la primera razón. La segunda, que lo vamos a estar viendo, es porque Dios conoce anticipadamente a este pueblo. Lo dice el texto, literalmente. Es el conocimiento anticipado, la elección soberana. Y número tres, es el concepto del remanente, que lo vamos a ver más adelante. Dios reserva siempre un remanente por gracia. Entonces, Isaías capítulo 45, verso 23 al 25 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, dice el Señor, imagínense, no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Mire lo que dice aquí, en Jehová será justificada y se gloriará, ponga atención, toda la descendencia de Israel. Eso es literal, hermanos, es la restauración de Israel sobre la base de la fidelidad de Dios. Isaías 45, 23 al 25. Hermano, los invito a abrir sus Biblias ahí en Hebreos. Bueno, nunca pierda Romanos 11, porque ahí estamos centrados, pero vamos a terminar con el último pasaje respecto a la promesa de Dios con este pueblo, que está en Hebreos capítulo número 6. Vamos a dar lectura a varios versículos que aparecen aquí. Vamos a partir del versículo 13. Podríamos partir de antes, pero en honor al tiempo no lo podemos hacer. Hebreos 6, 13. Epístola a los Hebreos, capítulo 6, verso 13. Dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, mire lo que dice. Léalo usted. Juró por sí mismo. O sea, el juramento de redención y de promesa no está basada en la fidelidad, ¿cierto?, de un hombre. Porque si fuera así, hermano, ni Israel ni nosotros podríamos ser salvos. Por eso que Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, si nosotros le fuéramos infieles, él permanece fiel. Si usted lee los pasajes anteriores a ese pasaje de 2 Timoteo, usted ve que hay una condicionalidad en los primeros pasajes. Pero cuando llega la fidelidad, no hay condicionalidad. Si nosotros le fuéramos infieles, él permanece fiel, y la razón de eso es porque él no se puede negar a sí mismo. Es decir, él no puede revocar su propio juramento. Mire lo que dice Hebreos 6 nuevamente. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, evidentemente el juramento en los hebreos tenía que ser por alguien superior. Por lo tanto, no podía jurar por alguien más, sino jurar por sí mismo. Dice, juró por sí mismo, diciendo, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Nuevamente, una alusión clara de una bendición futura. Te bendeciré, ¿no es cierto?, con abundancia y te multiplicaré grandemente. Fíjese usted que la promesa de Abraham era para él y para sus generaciones. ¿Se acuerda? Porque uno podría interpretar, claro, si Dios bendijo a Abraham. Abraham, imagínense ustedes todo lo que él llegó a tener, muchas posesiones, ¿ya? Pero él no vivió un evangelio o una promesa cortoplacista de su propia experiencia. Él murió, pero su descendencia continuó en Isaac, en Jacob. Por eso que es muy importante esto, que porque esto nos va a dar el pie para seguir con Romanos 11. Dice acá en el versículo 14, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Siempre la abundancia y la multiplicación para Israel tiene que ver con bendiciones materiales, ¿ya? Muy brevemente, acuérdense que Abraham y Lot tuvieron que separarse porque ya el ganado había crecido, ¿no es cierto?, y los pastores de uno y otro ya no se podían, no podían tener relación, ya no se soportaban, ya se hacía insostenible la situación. Por lo tanto, Abraham, guiado ciertamente por Dios, habló con su sobrino, le dijo, hasta aquí nomás llegamos, y tuvieron que separarse. Y todos sabemos la historia más adelante. Había abundancia, había bendición terrenal. Nadie puede negar que Israel tiene una bendición natural de Dios, hermanos. O sea, hasta los más incrédulos se asombran de que Israel, en la actualidad, que todavía no es restaurado, imagínense ustedes, no hay una plena restauración de Dios para con Israel, pero aún así Israel es uno de los países, escúcheme bien, uno de los países que se puede autoabastecer sin necesidad de nadie. Usted ve que los mejores científicos salen de Israel, las mejores tecnologías salen de Israel, las vacas lecheras, las mejores salen de Israel, las frutas, las hortalizas, las verduras, y nadie sabe explicar por qué. Nosotros tenemos la explicación, nosotros tenemos la respuesta, porque Israel es el pueblo de Dios. Imagínense cuando sea restaurado. Entonces, el Señor promete y el Señor cumple. Por eso que Pablo dice, sea Dios veraz. Imagínense, él hubiese revocado este decreto. ¿Qué pensaríamos de Dios? Primeramente, no sería Dios. Pero como sabemos que él es Dios, su decreto es irrevocable. Él decretó un pacto sempiterno para salvar a Israel y lo va a cumplir. Y nosotros sumisamente, ¿qué tenemos que enseñar? Que Israel va a ser restaurado en el futuro. Entonces, Hebreos capítulo número 6, sigamos leyendo versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ahí pone el contraste de juramento entre hombres. ¿Ya? El contraste terrible, ¿no es cierto?, entre un Dios que es veraz, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que jura, se compromete y cumple, a un hombre, ¿cierto?, que jura o promete y tiene serios problemas para llevar a cabo su compromiso. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ponga atención ahí, inmutabilidad de su consejo no cambia. Es tremendo, todo este lenguaje es tremendo. Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Nosotros no podemos explicar a Dios, hermanos. El día que pretendamos entrar en ese terreno difícil de explicar a Dios, vamos a entrar en un terreno peligroso. Nosotros tenemos que enseñar lo que dice ahí. Sus consejos son inmutables. Él determina y eso hace. Dice, interpuso juramento. Ahí está el juramento de Dios. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para acogernos, ¿cierto?, de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19. La cual tenemos como segura, ponga atención ahí, y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, aquí si nos detuviéramos en cada punto, no extenderíamos demasiado. Vamos a sintetizar. La obra de Cristo, que ya nosotros estamos gozando, hermanos, la obra de este sumo sacerdote, la obra basada en un juramento sempiterno, ya nosotros estamos viviendo. Pero Israel todavía está endurecido. Pero en el futuro va a ser salvo por las mismas bases, por el mismo principio que nosotros ya somos salvos. Israel nunca va a ser salvo por méritos. Y eso lo vamos a leer cuando lleguemos al punto del remanente. Vemos que Dios escoge un remanente por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Porque si fuera por obra, ya no es por gracia. Por eso es que es muy importante los escogidos, sean judíos o sean gentiles, sea Israel como pueblo terrenal o sea la iglesia como pueblo espiritual, vamos a alabar al Señor por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, como es el lenguaje de la eternidad, porque fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo dice así, ¿cierto? Efesios capítulo 1. O sea, la palabra que va va a redundar en nuestra alabanza celestial, va a ser la palabra gracia, un favor que nunca pudiéramos haber merecido. Esa es la gloria del Dios que alabamos, hermanos. Un Dios que, al ver la maldad terrible de Israel, que se volvía a los Baales, que quemaba incienso a la reina del cielo, que ofrecía tortas a la reina del cielo y a los Baales, y pasaba a sus hijos por el fuego para rendirle culto a Moloch, imagínense ustedes. Aún así, Israel va a salvar ese pueblo, porque él no es hombre para que mienta. Él prometió salvación y lo va a salvar. Por lo tanto, su gracia es gloriosa, hermano. Si nosotros mereciéramos sus bendiciones, como mucho se enseña, su gracia no sería gloriosa. Claro, porque habría mérito. Y ahí está el tema que a veces nos cuesta entender, porque a veces la gracia la podríamos tomar como un artículo, como una herramienta para hacer lo que queramos. Para decir, bueno, si el Señor se glorifica, ¿no es cierto?, en esa gracia gloriosa, valga la redundancia, entonces nosotros entre más pecamos, más sobreabunda la gracia. Pero ahí estaríamos contraviniendo una instrucción clara del apóstol. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque nosotros ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. hemos sido sacados de la esfera del reino del pecado, éramos por naturaleza esclavos del pecado, pero ahora pasamos a ser esclavos de la justicia. Pero aquí hay elementos eternos, hermano, que sostienen nuestra salvación, porque ninguna de tu obediencia o de tus obras va a cambiar ni alterar todo lo que Dios ya hizo en su juramento de redención. Esto está presentado aquí como un principio de Dios. Está hablando de la iglesia, está hablando de la superioridad del pacto de Dios, para que lo entendamos nosotros y también lo apliquemos a cómo va a ser salvo Israel, por una promesa, ¿cierto?, inalterable, inmutable, por un compromiso, por un juramento, por un pacto sempiterno. El autor de Hebreo usa una expresión muy importante, dice acá, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ustedes han visto la función del ancla, yo sé que sí, cuando un tremendo barco, es impresionante ver los barcos, y ver los barcos que transportan nuestros tremendos containers, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo puede sostenerse? No se hunde, ¿ya? Pero el ancla proporcionalmente es pequeñita. Pero ¿qué es lo que hace el ancla? Cae, ¿no es cierto? Y fija, se agarra en el fondo, ahí en alguna parte del mar, del océano, para que el barco no se mueva. Porque imagínense, usted tuviera movilidad, encalla en la costa y se murió el barco. Entonces esa ancla nos mantiene seguros, hermano. El ancla es sinónimo de seguridad. Y siempre es bueno recordar que la salvación es segura, hermanos. La salvación no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. La salvación no se puede perder. Si la salvación comienza de Él, se hace por Él y se hace para Él. Si nosotros lo viéramos al revés, como muchas veces en otro tiempo quizás tú o yo también defendíamos la idea de que la salvación se perdía, estábamos diciendo insolentemente, ni siquiera sabíamos lo que hablábamos, pero estábamos diciendo implícitamente e insolentemente que éramos corredentores con Cristo, hermanos, imagínate. Es decir, Cristo murió en la cruz, pero si yo no persevero, yo no voy a ser salvo. Es decir, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz no es suficiente si es que yo no persevero. Pero ¿qué doctrina estábamos enseñando? Y gracias al Señor que nos abrió el corazón y pudimos entender que la salvación es de Él. Si lo dicen los salmos, la salvación es de Jehová. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Aquí dice el autor de Hebreos como firme ancla del alma. Estamos seguros en Él. ¿Por qué? Porque Él juró por sí mismo. Entonces, con estas bases, hermanos, que vamos a ir recordando, vámonos a Romanos 11. Nuevamente, por favor, hermanos, vamos a Romanos capítulo 11. Versículo 1 y 2 dice, Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esa es la pregunta que nos va a acompañar en estos estudios. Responde Pablo de la manera más categórica que pudiera responder. En ninguna manera. Es imposible, en otras palabras. Y aquí vienen las razones. Primero, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bien, vamos a analizar la primera razón por qué Israel no puede ser desechado. Porque hay un asunto de descendencia. Cuando hablamos de Abraham, sin duda que hablamos de una línea genealógica, ¿cierto? Una descendencia. Entonces eso es muy importante. En su oportunidad, nosotros estuvimos viendo Romanos 9. Vamos por ahí, por favor. Romanos 9, hace años ya. No sé si un año atrás podrá ser. Romanos 9, vamos a leer, por favor, versículo 3 en adelante. Romanos 3 en adelante, dice así. Perdón, Romanos 9, 3. Romanos 9:3 dice así, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los israelitas, ¿cierto? Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, note usted, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Note el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí está. Muy bien. Esta es la primera razón que Pablo presenta para argumentar, obviamente dirigido por el Espíritu de Dios, de que Israel no puede haber sido desechado por un asunto de promesa, de juramento, a una descendencia. ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? ¿Cuál fue la base de la promesa? La base de la promesa fue: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Le prometió un hijo de la promesa. Nosotros vemos ahí a Abraham cometiendo un tremendo error, ¿cierto?, en la historia de él. Fíjese que el primer mito, por decir así, que cae cuando leemos la Biblia, es que pensábamos que Abraham nunca cometió errores. Pero no fue así. Abraham sí se equivocó, como nos equivocamos todos. Ahora nosotros siempre tenemos que resaltar eso. Nosotros leemos los errores de los antepasados no para justificar nuestros errores, sino para evitar caer en los mismos errores. Es decir, Abraham era un hombre viejo, un hombre ya tenía avanzada edad, y su mujer también vieja y además estéril. Entonces los argumentos humanos para decir que Dios iba a cumplir su promesa con ellos eran escasos. ¿Cómo si somos viejos? Y la mujer le decía, yo siendo vieja y estéril. Entonces le rogó a su marido, es que eso me he puesto a pensar ahora, le rogó a su marido que se acostara con su empleada. Es que lo más ilógico que usted pudiera escuchar el día de hoy, que una esposa le pida a un esposo, ve y duerme con la sierva. ¿A qué punto llega, hermanos, un ser humano, nosotros mismos, perdiendo la fe, perdiendo la confianza en las promesas de Dios? Hay cosas irracionales que pudiéramos pedir o rogar. Entonces vemos a Sara descendiendo y por ende a su marido que oyó la voz de su mujer, que es el mismo principio. Por eso es que es tan importante, hermano, muy de paso, el orden de Dios. El orden de Dios se rompe y ese matrimonio, ¿no es cierto?, se va a la deriva. Porque Dios conformó un orden. El varón tiene que liderar a su mujer en sentido material, en sentido espiritual. Es decir, la debe sustentar y la debe liderar espiritualmente. Y la mujer tiene una tremenda demanda en el sentido de someterse al liderazgo de su esposo. Como decía Pablo, mujer o, ¿no es cierto?, las hermanas, como las casadas, dice, están sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, Abraham atiende el ruego de su esposa. El mismo error que cometió Adán con su mujer. Y el Señor se lo enrostra por haber oído la voz de tu mujer. Maldita será toda la tierra, imagínense ustedes. Entonces Abraham no fue perfecto, cometió el tremendo error, se metió con la sierva Agar y por consecuencia dio a luz un hijo llamado Ismael, que es el padre de las naciones árabes. Y todos los árabes hasta el día de hoy odian a Israel. O sea, las pugnas, las peleas en esa línea paralela que son los árabes, nadie las puede negar, por hermano. Pero el hijo de la promesa, que estaba basado en la promesa de Dios, no en la fidelidad de Abraham ni de Sara, se cumplió, hermanos, se cumplió. Continuó el plan y el proyecto de Dios continuó intacto. Nadie puede decir que él fracasó. Dios no fracasa. Y la promesa se mantuvo. Y hemos leído aquí en el capítulo 9, dice, que Pablo tiene un pesar por este pueblo. Es como que nosotros no podemos cortar el capítulo 9 sin leer todo el capítulo 9, 10 y 11. Porque Pablo podríamos estarlo viéndolo aquí cortoplacistamente diciendo que es triste lo que pasó con Israel, ya fueron desechados. Pero no, su argumento comienza acá. tiene un pesar por Israel, pero ahora estamos en el capítulo 11, dice, Israel no ha sido desechado, hermanos. Va a ser restaurado en el futuro. Entonces, menciona algunas cosas importantes que las estudiamos aisladamente en su oportunidad, versículo 4. De los israelitas son la adopción. ¿Qué significa la adopción? Lo estuvimos estudiando. Dios adoptó a este pueblo. Y la adopción tiene que ver con reconocer un hijo, traerlo a su familia. Lo leíamos ahí en Oseas, ¿cierto? Dice que el Señor enseñaba a caminar a su primogénito, a Efraín, ¿se acuerda? Y él no se daba cuenta que él es el que le enseñaba los primeros pasos. Entonces, no cabe duda, Israel es el primogénito de Dios, es el primogénito del Padre, ¿ya? Y por eso es que así lo llaman en el capítulo 4 de Éxodo. Y estamos estudiando eso. Vosotros oraréis así, Padre nuestro. Se revela la paternidad hacia su pueblo. Entonces, adoptó este pueblo la gloria que lo estuvimos estudiando. Y quiero centrarme en este punto, en el pacto. Cuando llegamos a ese punto del pacto, abordamos básicamente, no sé si usted se recuerda, tres pactos. Básicamente. El pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico, ¿ya? Es decir, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y el pacto con David. Entonces, lo primero que preguntábamos, ¿cómo era la situación del pacto con Abraham? ¿Sobre qué bases el Señor pacta con Abraham? Sin duda, el pacto con Abraham es un pacto incondicional. Incondicional. O sea, lo que hiciera o dejara de hacer Abraham no condicionaba en nada el pacto que él, el Señor, soberanamente estableció con él. ¿Se acuerda? Entonces ahí nosotros vemos a un Abraham titubeando en el capítulo 15 de Génesis. ¿Para qué decir el capítulo 16 cuando ya comete de frentón el error? ¿Para qué decir el capítulo 21 cuando firma el pacto con el filisteo? Vemos a un Abraham siempre luchando con lo mismo que luchas tú y yo. Nosotros somos, el ser creyente somos justos que vivimos por fe. Y la fe es probada. Y muchas veces con victoria, pero muchas veces también con derrotas. Entonces ese mismo pacto, esa misma esencia del pacto de Dios con Abraham, incondicional, es el pacto que tenemos ahora con el Señor, que Él estableció con nosotros, un pacto incondicional de salvación. Es decir, más allá de lo que tú hagas o dejes de hacer, el Señor prometió salvarte. ¿Me entiendes? El pacto de Dios con Abraham es un pacto incondicional, incondicional. Pero el pacto de Dios con Moisés ya no era incondicional, era condicional. Y es importante preguntarse lo que siempre estamos recordando. ¿Por qué Dios estableció un pacto condicional con el hombre? Pregunta primero, ¿Dios confió en el hombre? ¿Que el hombre podía quizás cumplir las demandas de esta condicionalidad del pacto? Primera pregunta. Segunda, ¿Dios no sabía que el hombre iba a fracasar? Podríamos preguntarlo humanamente. Porque a veces nosotros establecemos una enseñanza y entramos en un problema que no lo podemos resolver, por ejemplo. Si decimos que Israel fracasó, estamos diciendo implícitamente que Dios también fracasó. No, hermanos, no cabe duda que el pacto condicional tenía un propósito más allá de lo que iba a pasar. Y lo aclara el apóstol Pablo a los romanos, a los gálatas, el mismo libro de Hebreos aclara mucho eso. Todo lo que ocurrió en la ley, porque la ley es el pacto condicional. Tenía este principio que lo leímos en su oportunidad. Si tú hicieres esto o aquello, yo te daré eso o aquello. Es decir, las bendiciones estaban condicionadas a la fidelidad del pueblo. Y como el pueblo no era fiel, no merecía ser bendecido. Entonces, ¿cuál era la función o el propósito de ese pacto condicional? ¿Proyectarnos a quién? Proyectarnos a Cristo. Proyectarnos a la obra sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice Pablo a los Gálatas, la ley es aquel ayo, dice, usa el término ayo, el instructor, el tutor, que nos lleva hacia el Salvador, que nos puede redimir de la maldición de la ley. la ley nunca fue dada para salvarse. Es más, la ley fue dada para condenar. El apóstol Pablo dice que yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. Es imprescindible la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es justa, es buena, es pura, es santa. Nos revela el pecado. La ley es el carácter santo de Dios, cual espejo divino. Nos permite reflejarnos cuán pecadores somos y cuánta necesidad tenemos de un Salvador competente que nos pueda redimir de la maldición de la ley, hermanos. La maldición en el sentido de que el pecado nos condena. Entonces, vamos entendiendo que el pacto condicional de la ley no es el fracaso de Dios. No es el plan B de Dios el que haya escogido un pueblo nuevo como nosotros para decir, el primer pueblo me falló. No, no podemos concebir las cosas así. Es imposible que las podamos concebir así. Porque estaríamos diciendo que Dios fracasó. Que Dios como hombre fracasó, pero Dios no fracasa, nunca ha fracasado. Todo lo que Él determina lo hace y lo hace bien, porque Él es justo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo, hermanos, que esta descendencia de redención se mantiene intacta hasta el día de hoy. Se cumple el pacto de Dios con Abraham de una descendencia de redención que llegaría hasta el fin de los tiempos, cuyo nombre es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso, hermano! Entonces, vamos viendo por parte esto para que vamos entendiendo sin pasar ningún punto. Note usted que la profecía de redención está ya en Génesis 3.15. Nunca olvide. Y en esa profecía de Génesis 3.15 aparece la misma palabra, descendencia, simiente. Todo se basa en la simiente, no en las simientes, sino que en la simiente. ¿Se acuerda? Solamente para recordar. El Señor hablando con la serpiente. Primero habla con el hombre, ¿qué hiciste? Y el hombre hidalgamente dice, pequé, Señor, me equivoqué. No, no, no dice eso, ¿cierto? Le echó la culpa a la señora. Vilmente, ¿ah? Bueno, ese es el sello nuestro de los hombres. Ya aquí vemos hombres con esposas, ¿cierto? Y algunos que quizás van a tener esposas después, para que aprendan la lección y no cometan los mismos errores. No hay algo más vil que un hombre se oculte bajo las polleras de su mujer echándole la culpa. Y esa es la tendencia de nuestro pecado, ¿eh? Querer culpar a la mujer. Adán dijo, la mujer que me diste. Note usted el peso de lo que está diciendo. Tú tienes la culpa por haberme dado a esa mujer. Imagínense, ¿ya? Bien, después llama a la mujer, prepárense la hermana. ¿Qué hiciste? La serpiente me engañó. O sea, la culpa no la tenía ella, sino que la tenía la serpiente. Siempre el pecado nos lleva a justificarnos en un tercero. Y después habla con la serpiente y habla de la condenación de la serpiente. Yo hay algo que realmente yo me pongo a pensar, hermano, y por eso que no puedo ir más allá, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Satanás pecó en el cielo y fue condenado de inmediato. No hubo redención para Satanás. ¿Se ha puesto a pensar en eso? No hubo posibilidad de redención. Pero el hombre pecó con la misma esencia de Satanás, queriendo ser Dios. Acuérdense que el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría, y la serpiente le dijo, y seréis como Dios. Y comieron los dos. Pero después vemos en Génesis 3.21 el Señor dándole redención, salvación, justificación al hombre y a la mujer. Pero a la serpiente no. Satanás fue condenado inmediatamente en el cielo y ahí en el huerto del Edén. Bien, le dice a la serpiente, y esta parte ponga atención porque es bien importante, Génesis 3.15, pondré enemistad. Fíjese que esto es soberano, Él lo hace. Pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, y la simiente suya. La simiente suya es la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. ¿Ya? ¿Se entiende? Esta es la descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Es decir, la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer, iba a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Quién logró eso? Nuestro Señor Jesucristo, lo dice Colosenses 2. Triunfó sobre la muerte y sobre el que tenía el imperio de la muerte, dice Hebreos, pero en Colosenses dice, los principados, las potestades, las exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. La cabeza de la serpiente fue aplastada. Entonces dice, esta te herirá en la cabeza. ¿Esta quién? No la mujer, sino que la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, la descendencia de redención. Y tú le herirás en el calcañar. Ese es lo que se conoce como el protoevangelio, que determina toda la historia de la redención hasta nuestro Señor Jesucristo y por los siglos de los siglos. Entonces lo que Pablo está presentando aquí en Romanos 11 tiene una base sólida, primero, de que esto es un asunto de descendencia. No es un asunto de condicionalidad, no es un asunto de que lo hizo bien o lo hizo mal. Si el individuo está en esta descendencia, en esta línea, ¿no es cierto?, de simiente, de redención, el tal será salvo. Por eso que aquí dice, en Romanos 9, lo acabamos de citar, dice, versículo número, Romanos 9, ¿cierto?, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí está el argumento para decir, ¿se equivocó Dios? ¿Fracasó Dios? No, Dios no ha fracasado. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8, conclusión, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Se da cuenta? Descendencia, linaje, simiente. Hay muchos pasajes, hermano. Nunca olvide que el Señor Jesucristo nos hizo renacer a una simiente incorruptible, lo dice así, ¿cierto? Primera de Pedro lo dice claramente. Fuimos renacidos a una simiente incorruptible, porque antes de ser hijos de Dios, nosotros por naturaleza éramos hijos del diablo. Transitábamos hacia el despeñadero y Él nos sacó desde allí. Y esto armoniza con toda la Biblia, hermanos. No debemos concluir que nosotros fuimos salvos por una elección personal. Yo escogí salvación. Porque mi vida era la simiente de perdición, la simiente corruptible. Por eso que hace sentido el hablar de la adopción. ¿Por qué? Porque fuimos sacados de una familia y fuimos traídos a otra familia. Y para ser parte de esa familia legalmente establecida, debemos ser legalmente adoptados en Cristo Jesús, para tener parte en la herencia. Entonces nosotros vemos mucho esta dinámica, hermanos, de la descendencia, la simiente, el linaje, pero en dos aspectos. Unos que se jactaban de ser hijos de Abraham. Y por eso se sentían seguros, hermano. Porque si miraban hacia atrás, mi abuelita, mi tatarabuelita, venimos de Abraham. Mire, vamos a Juan 8, por favor. Y con esto vamos a ir terminando el día de hoy. Evangelio de Juan, capítulo número 8. Esto también en materia pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo en el tema de la verdad, cuando estuvimos estudiando la verdad. Juan capítulo 8, verso 31. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31, dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uno se goza eso, ¿cierto? Se goza en eso. Pero hubo personas que en ese tiempo no se gozaron, porque no estaban en la verdad. Dice así el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, ahí está, somos de la simiente de Abraham. Somos de la descendencia de Abraham, somos hijos de Abraham, en otras palabras. Y jamás, dicen ellos, hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo, dices tú, seréis libres? Le preguntan ellos, ¿no es cierto? Fíjese lo que dice el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Versículo 37, ¿cierto? Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuevamente insisten con eso. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Él está separando, nuestro Señor Jesucristo, el ser hijo de Abraham en la carne y ser hijo de Abraham en la descendencia de redención. Esa es la gran diferencia. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Bueno, el Señor confronta, si seguimos leyendo, ¿no es cierto?, más adelante hay unas declaraciones terribles cuando el Señor les dice que son hijos del diablo, ¿cierto?, mentirosos, porque el diablo es padre de mentira, versículo 44 en adelante, etcétera. Ellos descansaban en la realidad indiscutible, que el propio Señor se lo corroboró, si yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero si fueran hijos de Abraham en el sentido de redención, de descendencia de la promesa, no estarían persiguiendo al Salvador, porque es el redentor final, es el que cristaliza la promesa. No podemos nosotros hablar del cumplimiento de la promesa si dejamos fuera a Cristo. Si Cristo es el que concreta en definitiva la promesa, el juramento de redención, inclusive desde Génesis 3:15. Cuando habla de la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente, no habla de muchos en la historia, sino que habla de uno solo, Cristo Jesús. Nunca desconecte o desconectemos eso. El otro ejemplo que quiero que citemos en esta noche, y con esto terminamos, hermano, es Lucas, yo sé que este lo conoce muy bien, Lucas capítulo número 16. Lucas 16, vamos a dar lectura, comentamos un poquito y terminamos. Lucas 16, 21 y 22, dice así, perdón, 22. Da ganas de leerlo completo, ¿eh? ¿Cierto? Lucas 16, 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Note el contraste. Versículo 23, y en el Hades, o Hades, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, note usted lo que dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Hasta ahí nomás la lectura por el momento. Hermano, nuevamente lo mismo. La primera pregunta que yo me hice cuando leía esto es, ¿esto es una parábola? Fíjese que muchos dicen que es una parábola. Incluso hermanos, digamos, muy connotados, dicen que es una parábola. Y una parábola es un ejemplo, ¿cierto? Una manera espiritual, simbólica, de querer enseñar algo concreto. Pero ¿cuáles son los conflictos para pensar que puede ser una parábola? Primero, porque no lo dice. Las parábolas siempre tienen un contexto de enseñanza que el Señor Jesucristo viene introduciendo cuando habla de las parábolas del sembrador, de la cizaña, de la perla de gran precio, y dice, por ejemplo, y el reino de los cielos es semejante a. En segundo lugar, el otro argumento es que la parábola siempre es interpretada. Y el tercer argumento es que las parábolas no tienen nombre propio. Sin dogmatizar, hermanos, En lo personal, yo me inclino por la idea de que esto no es una parábola, es una enseñanza concreta, ¿ya? Habla de un rico cuyo nombre no es conocido, porque Dios conoce a los suyos nomás, que ya vamos a hablar más adelante. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿ya? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, le sabe el nombre. Pero Lázaro, el rico, no es conocido, no se sabe el nombre, pero sí del mendigo que fue salvo. No fue salvo por ser mendigo, que esa también podría ser la mala interpretación, es decir, los pobres van a irse al cielo y los ricos van al infierno. No, no es la enseñanza. Ahora, evidentemente, aquí pone el problema que ha existido a través de toda la historia de la humanidad. Las clases sociales, las diferencias abrumadoras, lo que llamamos la simetría, hermanos, de distribución de las riquezas, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Yo lo comentaba la otra vez con mi hija, le decía yo, se están quejando de la crisis de la televisión, bájenle los sueldos a los animadores, ¿cierto?, a los panelistas, y se acabó la crisis. Sueldos desproporcionados, hermano, por media mañana, part-time, y ganan millonadas. Y hablamos después de justicia. Bueno, eso no lo vamos a cambiar, hermano, ¿eh? Eso lo digo para que podamos analizar y ver cómo el hombre vive, degusta y se recrea en la injusticia. Pero gracias al Señor que nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Mientras tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces esta asimetría existía en los tiempos de Cristo, ya existía. El Señor le decía a sus discípulos, a los pobres, siempre los tendréis con vosotros. Así que no es la enseñanza de que el rico, por ser rico, se va al infierno y el pobre, por ser pobre, se va al cielo. No, no tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué quiero resaltar en virtud del pasaje del estudio? En que la pregunta número 2 es, ¿por qué si era hijo de Abraham? Si él le llama padre a Abraham. ¿Y por qué si Abraham le llama hijo, está en el infierno, está quemándose en las llamas del infierno? La respuesta recae, ¿cierto? O se responde, la respuesta a esta pregunta se responde a partir de lo que estamos estudiando. No por ser hijo en la carne, se es salvo, sino en la descendencia de redención, en la promesa. Entonces, ahí entendemos, hermanos, que el rico era judío, era hijo de Abraham, pero no fue salvo por ser hijo de Abraham. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante este lenguaje y no quiero alargar más, pero después Abraham le dice, a Moisés tienen, óiganlos, y a los profetas. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay mucha enseñanza implícita que la vamos a ir... Esto es un anticipo, hermano. Como estamos hablando del juicio de las naciones, a los que estaban en la izquierda, los corderitos, cabritos, les dice, apartaos, ¿a qué? Al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Y ahí vamos a hacer un paréntesis para hablar un poco de esto. Porque en el infierno hay conciencia, hermano. ¡Qué terrible esto! Muchos me han preguntado algunos hermanos, ¿qué pasa cuando seamos salvos si el Señor nos arrebata? ¿Y qué pasa si un familiar se queda acá? Yo no voy a poder ser feliz en la eternidad. Es que nosotros ahí no vamos a estar conscientes de lo que pasa en la tierra. Pero en el infierno, eternamente consciente. Un predicador, y yo siempre lo he dicho, y me inclino por eso. Hay una expresión que dice la Escritura, voy a dejarla hasta aquí el día de hoy. Dice, la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. El gusano, decía él, es la conciencia. Terrible, ¿eh? Que el Señor bendiga su palabra.